El tango en mi barrio, bueno, es un material fantástico, de la editorial La Mondiola, justamente, porque además también haces una breve historia de cómo aparece el tango por acá, por el Río de la Plata, los lugares prohibitivos donde de alguna manera empezó a expandirse. Pero bueno, y de ahí saltás a la importancia que ha tenido el tango en el barrio, en la Mondiola, y la importancia que ha tenido para la identidad del barrio, me parece a mí, Julito, la trupa ateniense, y Víctor Soliño, ¿no? los famosos Fontaina.
Los atenienses, que no eran de la Mondiola, eran de ahí, de Palermo. Ellos precisamente se llaman los atenienses porque estaban radicados en el Club Atenas.
Exacto.
Y se desplazaban y encontraron, porque son todos estudiantes.
Universitarios.
Pero ¿qué pasa? Estaban constreñidos a la cultura del famoso Boulevard Sarandí. Era la cultura francesada, donde todo se hablaba de una música que no tenía nada que ver con lo nativo, casi. Y estos muchachos tenían una impronta bohemia que no se expresaba en la música que se escuchaba. Y se desplazan hacia la costa, hacia esos lugares que estaban abandonados. Fíjate que Montevideo creció de espaldas al mar. No tenemos una flota que hasta ahora se discute, una flota pesquera.
Claro.
La costa, yo le decía la vez pasada a unos vecinos, estuvo poblada por la pobreza en absoluto. Hospitales. Cementerios, lugares donde alojar la basura y lugar habitacional de los pobres, porque estaba totalmente devaluada esa zona. Se devaluó Sayago, se devaluó muchísimamente el Prado.
Se evaluó.
No sé si me expresé bien.
No, yo lo de Sayago tengo la experiencia de mis abuelos, el Caula viejo, ¿no? Abuelo mío. Con Catón y un vecino, todos los tanos, los llevaron en una excursión especialmente porque le querían vender unas tierras en Pocitos. Y estos tanos, que eran trabajadores de la tierra, dijeron, ¿y qué vamos a hacer con toda esta arena? Acá no podemos plantar nada. No podemos... Y los llevaron para Sayago, y ahí se establecieron, y pusieron viñedos.
Seguro.
Entonces, chocho, ¿no? Es decir, estaba...
Era todo,
pero estaba mostrando distintos lugares... Y rechazaron de plano Pocitos, no querían saber nada.
Totalmente. Pero sucede que, ya te digo, al haber, fíjate qué hospitales. El hospital, el Fermín Ferreira, tuberculosos y leprosos. ¿Quién iba a querer vivir ahí?
Claro.
Por otro lado, ya dentro de lo que es el barrio de la Mondiola, porque ahí están el límite entre el buceo y la Mondiola, la cantera de Piria, un lugar tenebroso, donde los accidentes laborales trabajaban con dinamita y sin ninguna protección, 2x3. De ahí que, lo que te decía con anterioridad, Piria contrataba gente que no tuviera familia para evitar todo tipo de reclamo. Por eso digo, el enfrentamiento que tuvo Piria con el viejo Valle fue muy duro. Muy duro fue. Lo consideró un enemigo porque le quería implantar esas 8 horas que... traerían como consecuencia la ruina del país, poco menos. 8 horas de trabajo. No. Trabajaban de la salida a la puesta del sol. Sin reclamo. Entonces, claro, el pobrerío del mundo iba a laburar ahí, no le quedaba otra. El otro laburo, verano, invierno, trabajando en las negras, a orilla de un arroyo, expuesta a vendavales. Porque cuando se levanta la surestada, hay que estar ahí. Se llevó el hotel de los Pocitos, aquel famoso del año 23.
Claro, sí, precioso.
Y entre ellos se llevó el rancho donde más tarde fueron para los atenienses.
El rancho del puerto era.
Primero fue la Aurora, tenía el mismo nombre que la Posada Diligencia.
Ajá.
Cuando el vendaval se lo llevó de viaje y lo dejó del otro lado del Arenal, porque no había calle, Benito Blanco todavía no existía. Hacen sobre los cimientos, levantan el otro rancho, que se llamó Puerto Nuevo. De lo cual Pintín Castellano escribe una milonga. Claro. Porque Pintín Castellano era de los asiduos a ese rancho. Y junto con ello estaba, bueno, el caso de los vecinos del barrio que iban ahí a encontrar esas famosas fritangas que se hacían y cantarolas.
El chupín de pescado. Claro, le daban abierto, comían muy bien.
Se comía muy bien.
Sí, y se tomaban todo también.
Y se cantaba mejor.
Sí, claro.
Orlando Domanelli, el de la Troupe Centenario, estaba allí. Pero desfilaron infinidad de personalidades de la música y de la
cantaban
cultura.
Cantaban un montón de tangos allá adentro y terminaban cantando garufa.
Y luego, claro, y luego uno de... Había un gurí, el Mota, que mucha gente me dice, no, negro, vos inventaste eso.
Pablo, ¿cómo era el nombre completo?
Ay, Pablo, no, yo no me acuerdo del nombre. Que era hijo de un tano y de una lavandera, de una mulata.
Que lo criaron la madre y la abuela.
Porque el padre murió en uno de los accidentes de la cantera. Y tuvieron que meter para adelante. Pues, mi memoria es un colador, se me piantan, son nombres y cosas.
Pero lo que pasa es que, bueno, fue el Mota, fue Garufa, después tuvo otro nombre más también.
Lo conocían, el otro lo conocían por el Mota. Y cuando los atenienses lo descubren, porque él empezó a ir al rancho. ¿Viste? Como todo gurí curioso, a 2-3 cuadras de rancho, fue a pispear. Y le encantaba el baile. Le encantaban los tambores.
No, haces una descripción buenísima. Te mandaste una biografía.
Y eso gracias a los viejos del barrio que me fueron contando trozos de la vida de ese personaje mítico. Hay quien me dice, no existió, es invento tuyo. El hecho de que hay un hecho que está documentando la realidad del personaje. El tango dice con un café con leche y una ensaimada. Y la ensaimada, que sí, es...
Suena riquísimo.
Tú sabes que la ensaimada es un bizcocho.
Pablo Greco.
Ahí está. Pablo Greco,
el Mota. Y Garufa después, ¿no?
Y después fue Garufa. Trabajó en esa panadería. Loco, era dos partidores en esa parte. Todos los gurises del barrio hicimos eso. Trabajábamos, no de delivery, si no hubiéramos cobrado más. Éramos mandaderos en los almacenes, en la panadería, en la lechería. Y ese fue uno de los trabajos del Mota. Repartía hielo.
Era un tipo, era un muchacho muy joven y muy querible, muy entrador.
Muy servicial.
Ese ambiente medio de rompe y raja.
Sí, no, pero era gente.
Lo respetaban.
Se respetaba. Adentro de ahí, porque si bien era un boliche, un lugar, un espacio donde se tomaba abierto, pero fíjate que era gente de una cultura elevada, ¿eh? Ahí adentro, precisamente los atenienses, eran todos estudiantes. Eran todos estudiantes que encontraron en ese espacio un lugar para expresarse sin ningún tipo de censura. Ahí nacen tangos, Chico Bien, no sé, hay una serie de tangos que nacen ahí.
Bueno, acá en el libro lo recomiendo, hay una biografía perfecta, ¿no? Espléndidamente narrada por Julio de quién era Pablo Greco, quién era el Mota, quién era Garufa. Y bueno, a través de un poco del tango de fama mundial, vos por acá ponés que se cantaba en Francia, se cantaba en Estados Unidos, se cantaba en Madrid, se cantaba en Japón.
Pero yo, una de las anécdotas que la
será
viví,
famoso.
Fíjate tú que yo estaba cuando tuvimos que tomar distancia del Uruguay, yo estaba viviendo en Mallorca y estaba viendo una película de un emigrante, de un italiano que había venido a América, se había establecido en Argentina y vuelve a Italia. Entonces todos los tanos, cómo era, a contar cosas, y les habla de los tangos, lo que significaba el tango y la influencia que tenía el tango, los italianos, la influencia que habían tenido en el tango. El orgullo que sentía de que nosotros, lunfardo, tiene palabras extraídas del
idioma. El cocoliche.
Y le dice, ¿y qué sabes vos del tango? Y dice, y lo bailo. Dice, en la película, yo estaba mirando la película. Y dice, ¿qué bailaba? Ay, yo bailo y canto el tango Garufa. Y yo me puse a llorar. Entonces, carajo, el tango Garufa en una película. Y cuando dice del barrio de la Mondiola, sos el más dana.
Ah, ya.
Me dieron ganas de salir con una camiseta celeste por la isla.
Bueno, ¿y Juan Peñalosa quién era?
Juan Peñalosa era un muchachón ya, tenía, yo qué sé, 20 y pico de años. Hijo de unos calabreses también que vivían en la calle Osorio y Luis Lama, por Osorio. Loco me dio a todo, ¿viste? Pero tartamudo.
Pero cantaba pero como le todo tartamudo.
Le encantaba el tango. Y el loco salía, a la caída del sol, salía a hacer toda la ronda de los boliches. En cada boliche, en cada esquina había un boliche. Yo siempre digo que al revés, en cada boliche hicieron una esquina.
Claro.
Y tú sabes que, y le encantaba, cantaba el tango. Y él, había Peruso, uno de los vecinos del barrio, era muy buen guitarrista, que también iba a los boliches a tocar la guitarra. Cuando se encontraban, el loco cantaba, porque siempre cantaba a capela. Pero cuando cantaba con la guitarra, él decía que el alma de Gardel lo poseía. ¿Y cómo, cuál era el cobro de él? La picada y la vuelta. Y algún cigarrillo de gardón. Y entonces el tipo empezaba por 26 de marzo y Osorio daba toda la vuelta hasta llegar a Rivera y La Dañaga. El Bar Carlito, un boliche.
Sí,
con una
acá
ponés historia,
un montón de boliches.
Con
sí.
Una historia fabulosa. Y Rivera hacia el oeste y al Independiente.
El problema de alimentarse no tenía para nada.
En demasía. En demasía.
Andaría gordo.
Y el pago mayor que recibiera el aplauso y el abrazo.
Sí.
Y cuando se encuentra con los atenienses en el bar, que el Bar Galeano se llamaba, que era el abuelo...
Estaba Galeano por ahí en la vuelta.
Estaba,
¿sí? Claro,
pero este Galeano era el abuelo de Miguel, del médico.
Ah, bien.
De que fue el ministro,
bien, Miguelito, sí, claro.
El ministro de Salud Pública, que aún es vecino del barrio. Él me contó qué hicieron los abuelos, dónde vinieron, a dónde se alojaron, qué es lo que hicieron, a quién le compraron la esquina donde pusieron el boliche, que fue a Piria, indudablemente. Entonces todo eso es una conjunción de valores, del tipo solidario, porque los más difíciles de integrarse al barrio fueron los armenios, curiosamente. Los judíos no, los judíos enseguida.
No,
pero los armenios, los viejos armenios, eran más duros. ¿Quiénes fueron el eslabón que unió esas comunidades, los gurises? Los hijos de los armenios salieron a jugar al fútbol en la calle. Y fueron a tomar la leche a mi casa o a la casa del Pedro. Y los viejos tuvieron que ir a buscarlo a veces. Y cuando iban a buscarlo no tenían otra alternativa que saludar a los dueños de casa.
Qué bueno.
Y ahí se establece esa comunicación. Y lo otro que crea una cultura es que lo tengo ahí. En cualquier momento voy a ver si lo puedo plasmar en un escrito. ¿Cómo aprendimos a comer en otro idioma?
Claro.
Claro. Porque la comida es cultura.
Claro.
Y esa comida tiene un nombre que no eran en castellano. Entonces también estábamos aprendiendo determinadas palabras que eran de los judíos, de los armenios.
Qué
bueno. Es
bueno, entonces, es una maravilla esto, Julio. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Están todas las librerías?
Mira, no, por ahora no, esto. Y lo de Centenario, que me hicieron una nota el otro día, es la primera difusión que hago públicamente. El sábado 30,
está presentando.
Es una presentación junto con Bierzi, que tiene otro libro, y otra escritora también, que yo me olvidé el nombre, de una señora.
¿Dónde es?
Es en el espacio La Mondiola.
Ah, claro.
En Rivera, entre Luis Alberto Herrera, para nosotros sigue siendo La Dañaga, y Marcos Bruto. A partir de las 10 de la mañana empieza toda una movida, porque es el día del libro.
Claro.
Entonces ahí se intercambia, se llevan libros, se donan libros y se llevan el libro que tú quieras.
Bueno, perfecto.
Y ahí presento el libro, hago la presentación.
El tango en mi barrio, sentimiento pasional, de Julito Garate. Qué lujito, ¿eh?
Vos sabés que cuando yo escucho la... junto el tango... es también quien apadrina de alguna forma el canto popular. que expresa, hacen de las letras poesía y de esa poesía.
Sí, te metiste un poco en eso.
Se musicaliza.
Sí, 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 hay toda una cuestión, revalorizás y priorizás en un montón de textos que pones acá, una cuestión medio como social, medio, ¿no? Como una mirada social,
claro,
que
sí,
es
sí,
bastante
sí,
más fuerte de lo que todas la veíamos hasta el momento de meternos en esa lectura. Eso,
claro,
está muy bueno también.
Cuando se separa momentáneamente la música del texto y se lo lee como poesía. Bueno, dice Épolo, Homero Manzi.
Claro.
Expósito.
Claro.
Eran señores poetas.
Claro.
Pero no aculturizados, no afrancesados.
Sí, esa cosa del río, lo que estábamos hablando, claro. Julio, abrazo fuerte,
bueno,
mucho éxito con esto y que sigan apareciendo estas producciones.
Muchísimas gracias.
Y que sigas viniendo por acá.
Cómo no, yo encantado de venir a robarte espacio. Y para noviembre, diciembre, quizás culmine con un libro en el cual vos escribiste el prólogo, que lo tuve apretado durante mucho tiempo.
Porque, es muy bueno.
Porque
es
no
otra
pude,
cosa, pero es muy
claro,
bueno.
Claro.
Es muy bueno, bueno, es, bárbaro.
Siempre
genial.
Peleando con la historia, que es Europa, la huella del dolor, y África, nuestras raíces.
Claro, está muy bueno. Sí,
que
sí.
Son libros gordos, como digo yo,
sí,
y caros, por lo
sí,
tanto.
Sí, sí, sí. Sí, hay mucho ahí.
La editorial La Mondiola
va a tratar de meter para
va a meter de sacarlos y venir nuevamente a usurparte,
bueno,
el espacio.
Va a ser un placer.
Bueno, muchísimas gracias, Nelson.
Vamos arriba. Hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.